I'd like you to meet our very charming little drummer, Viola Smith.
Innovación 360. Bienvenidos a Innovación 360, el espacio de Radio UMH del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico dedicado a las iniciativas y novedades tecnológicas, realizado por Osmari Guevara y quien les habla, David Úbeda. Hoy nos acompaña de nuevo nuestro compañero del Servicio de Innovación, Julio Alberto Ramos, y en los controles contamos con Borja Cabrera. Desafortunadamente, en este programa no podemos contar con Osmari Guevara, aunque pues bueno, este programa también lleva su huella impresa.
Recordad que podéis seguirnos y estar al día de todas las novedades en materia de innovación a través de las redes sociales del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y de la Oficina de Software y Hardware Libre de la UMH. Para los tuiteros, @siatdeumh y @oshlumh. Esas son las cuentas de Twitter en las que diariamente compartimos publicaciones interesantes y de vuestro interés.
Bueno, en esta tercera emisión vamos a hablar sobre la revolución de los libros electrónicos o los conocidos como e-books en el sector editorial y proyectos además open source relacionados con el medio. Y además, bueno, tenemos otras sorpresas preparadas. El libro, durante varios siglos, ha sido una de las fuentes de información por antonomasia y, como cualquier otro medio, el sector editorial no ha podido permanecer impasible frente a la digitalización de la sociedad. En el siglo XXI, el libro ha experimentado cambios importantes en los últimos años gracias a la tecnología.
El libro digital, libro electrónico o e-book, es el mismo libro tradicional llevado a un formato que posibilita su lectura en dispositivos móviles como ordenadores, tablets, smartphones o en el dispositivo destinado a ellos conocido como e-reader. En la actualidad, el sector editorial se debate entre el papel y el imparable avance del soporte digital. Es un hecho que con la aparición de los libros electrónicos se han modificado los sistemas de producción, distribución y venta, además de los hábitos de lectura asentados durante cientos de años.
Bien, los e-readers como el famoso Kindle de Amazon, el iPad de Apple o los sistemas de lectura social, Google también, bueno, están cambiando nuestra forma de adquirir y procesar la información. Pero bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con los libros en papel? Bueno, para responder a esta y otras cuestiones contaremos con Lucía Rojo, integrante del Servicio de Innovación y componente de la Editorial de Libros Electrónicos de la Universidad Miguel Hernández, que nos dará a conocer todos los detalles sobre la plataforma, tanto como las publicaciones, difusión y los próximos retos que se han marcado. Como en cada programa, vamos con nuestro top de proyectos interesantes de código abierto. Una nueva invitación para googlear a todos que no lo hayáis hecho hasta ahora y que esta vez están centrados en nuestro tema de interés, la innovación relacionada con las publicaciones digitales.
Nuestro primer proyecto se denomina Sigil. Sigil es un software de código abierto y además gratuito que permite la creación, edición y gestión de libros electrónicos. Es multiplataforma. Podéis usarlo en Linux, Windows y MacOS. Y para los coders, podéis ver su código fuente en la plataforma de GitHub. Sigil es una de las herramientas más populares de código abierto y fue creada en 2009 por Markovic. Está desarrollada en C++ y aunque el autor en febrero de 2014 tomó la decisión de discontinuar el proyecto, en septiembre del año pasado emitió un comunicado en su blog con la gran noticia de que el proyecto seguía adelante. Su última versión fue lanzada hace aproximadamente 2 meses. Una de las características más interesantes es que además de estar disponible en castellano, permite varios modos de visualización. Por ejemplo, en el modo de vista libro se muestran cómo verían los usuarios el libro y permite realizar cambios básicos. Por último, tengo que decir que su interfaz es sencilla y es bastante intuitiva, por lo que cualquiera puede editar y sacar su vena escritora y empezar ya.
El siguiente proyecto se denomina OpenLibra. OpenLibra se inició como un simple repositorio, cuyo fin inicial era almacenar aquellos libros técnicos bajo licencias libres que pudieran resultar interesantes para la comunidad de desarrolladores. La idea inicial, como digo, era tratar de ofrecer, siempre que fuera posible, recursos fundamentalmente en castellano para la comunidad hispana, pero a día de hoy ya son decenas los recursos escritos también en el idioma inglés. Al mes de existencia de OpenLibra y con más de 50 títulos online, los medios digitales comenzaron a hacerse eco del proyecto y las visitas, por supuesto, como podéis entender, se multiplicaron. Actualmente son más de 1.000 usuarios diarios los que se acercan a hojear las últimas novedades que ofrecen o que entran a buscar algún determinado título que les pueda resultar útil en su quehacer diario. El sitio ofrece al visitante la posibilidad de descargar o visualizar directamente online en formato PDF la obra de la biblioteca. Por ejemplo, si estás buscando un manual para aprender a programar, es tu sitio. O, por ejemplo, conocer más sobre SEO, marketing, publicidad, aprender idiomas, música. Bueno, pues ahí tienes una oportunidad de proyecto. Todas las obras, nos comentan, desde la plataforma han pasado un proceso de categorización, así que nos encontraremos con un sitio ordenado y nos llevaremos una buena experiencia navegando por las distintas categorías del sitio y descubriendo contenidos muy interesantes, al cual podemos acceder gratuitamente, ya que todos los libros, insisto, cuentan con licencias que permiten la libre reproducción y distribución del mismo, fundamentalmente bajo licencias Creative Commons. Si crees haber escrito una obra que puede llegar a ser interesante para desarrolladores o para cualquier tipo de lector, puedes contactar con ellos para que tu libro sea incluido en OpenLibra. Por otra parte, y hablando del modelo de negocio de esta biblioteca, bueno, este reside en que los creadores pueden llegar a un acuerdo con el sitio para destacar su obra sobre las demás, dándoles un lugar de preferencia en las búsquedas y en la portada del sitio por un plazo de tiempo determinado. Para aquellos que queráis acceder, la dirección web del sitio es www.etnassoft.com/biblioteca, o más sencillo si googleamos OpenLibra todo junto. Bueno, el libro electrónico es una demostración de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero no hay que olvidar que, independientemente del formato, lo importante es que las personas lean.
Muchos dicen que vivimos en la revolución Gutenberg 2.0 y que el e-book se parece a un libro después del propio libro, ya que la pantalla de un libro electrónico tiene más en común con una página de papel que con el monitor de un ordenador. Como detalle interesante, 2 años después de la aparición del Kindle, el lector e-book de Amazon, se vendieron 500.000 de unidades y es por eso que se asocia como símbolo de esa revolución. En la actualidad, posee el mayor catálogo de libros electrónicos de todo el mundo.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se encuentra a la vanguardia en innovación educativa y un ejemplo de ello es precisamente su editorial de libros electrónicos. Hoy contaremos con Lucía Rojo, que nos hablará más sobre este proyecto. Hola Lucía, bienvenida a Innovación 360.
Hola, muy buenos días a todos.
Lucía, tenemos una enorme curiosidad, como podrás entender, acerca de la editorial de libros electrónicos de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, cuéntanos un poco sobre el origen de este proyecto, cómo surge.
Sí, la editorial lleva funcionando desde mediados de 2013, así que llevamos 1 año y medio en marcha. El proyecto nació de la necesidad que nos impone este universo de nuevas tecnologías y de las posibilidades que nos brinda. Nos dimos cuenta que los estudiantes están acostumbrados al acceso inmediato a contenidos que les proporcionan las nuevas tecnologías y las nuevas formas de buscar información y documentarse. También el poder acercar trabajos, proyectos y recursos que muchos docentes han elaborado, y la editorial permite acercar toda esta información al gran público, no solo que quede en el ámbito universitario, sino también a un público global. En la editorial están implicados varios servicios de la universidad, por supuesto la biblioteca, cómo no. Se encarga de recoger documentación, el asesoramiento en materia de propiedad intelectual y genera el depósito legal de la obra. Luego interviene también la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. A través de una comisión delegada, esta oficina determina que la obra es idónea para la publicación y que cumple pues, unos ciertos estándares de calidad. Y luego ya entramos en marcha nuestro servicio, el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico, donde allí nos encargamos de todo el proceso técnico de maquetación, de subida a las plataformas y de gestión de todos los royalties que estas obras generan. Todo el proceso parece largo y con muchos actores, pero se encuentra ya sistematizado y realmente publicar es algo ya muy sencillo y prácticamente casi automático.
Muy bien, Lucía. Imagino que además pues bueno, todas las obras se publican en Internet por ser una plataforma de libros electrónicos y precisamente ahí es donde quería incidir. ¿En qué tipo o en qué plataformas, por ponerles nombre y apellidos, se ponen a la venta estos libros?
Sí, actualmente la editorial digital de la Universidad Miguel Hernández vende en las principales plataformas, en Amazon, en iTunes Store y en Google Play. ¿Por qué estas y no otras? Cuando comenzamos el inicio de la editorial hicimos un estudio previo y vimos que en el ámbito nacional estas tres plataformas eran las mayoritarias, además de contar con una visibilidad en América Latina y en Estados Unidos, que es un público al que queríamos llegar, al darnos cuenta por el canal institucional de YouTube que teníamos una gran cantidad de reproducciones en estos países y que por lo tanto siguen las clases, los tutoriales y los vídeos grabados.
¿Y quién podría publicar en esta editorial?
La editorial está abierta a toda la comunidad universitaria, pero es cierto que mayoritariamente publican docentes. Suelen ser ellos quienes generan más material susceptible para publicar. Pero también hay estudiantes que han publicado, tienen la posibilidad de hacerlo. Gente que publica el contenido de su proyecto fin de carrera, por ejemplo, o si tras el desarrollo del mismo han llegado a conclusiones importantes o relevantes que quieran dar a conocer al público mayoritario.
Muy bien. ¿Y algún personal de Administración y Servicios se nos ha animado a publicar?
Sí. Sí que tenemos personal de administración que han sido coautores junto con algunos docentes de alguna obra, sí, sí.
Lucía, nos gustaría que nos hablaras del procedimiento de publicación. Si algún profesor, por ejemplo, quiere publicar en la editorial de la universidad, ¿se pueden enviar en cualquier formato para su maquetación?
A ver, en la editorial y dada la diversidad de profesorado y materias que se imparten en la universidad, se publica información muy diversa. Obviamente no es igual el contenido dirigido a estudiantes de ingeniería que el resultado de un estudio de antropología. Por lo tanto, para poder llegar a publicar todo el material, sí que solicitamos a los autores que nos entreguen sus documentos ajustados a una plantilla. Pero es muy sencilla y fácil de adaptar, algo que así nos permita poder maquetar y publicar su obra siguiendo estándares y formatos que nos exigen estas plataformas, sin modificar el contenido de la obra.
Lucía, ¿cuántos libros se llevan publicados a día de hoy en la editorial de la UMH?
Pues actualmente estamos entre 24 y 25 libros publicados. Creo que hoy se publicaba el 25. Hay que tener en cuenta que al principio, con el nacimiento de la editorial, el ritmo era menor. También autores que estaban preparando sus documentos. El proceso de maquetación también nos ha generado problemas que hemos ido resolviendo y, como os digo, el ritmo de publicación era más lento. Sin embargo, ahora pues estamos trabajando con varios libros en paralelo y la tasa es mucho mayor. También han ayudado las convocatorias de innovación docente como la Edita 2014 y ayudas docente para publicación que han hecho que tengamos más obras y de diversas temáticas.
Ayudas que bueno, pues en el siguiente curso parece que nos comentan que seguirán para poder fomentar la editorial. Bueno, y Lucía, ¿tenemos algún top de ventas?
Tenemos, por ejemplo, tres libros que son los que más interés han generado y además de tres materias completamente diferentes. Han vendido muchos ejemplares, una guía de maniobras y técnicas para fisioterapia de dos profesores del campus de San Juan. Es muy completa, tiene la parte superior y otra inferior del cuerpo y parece que es de gran ayuda para estudiantes de fisioterapia y también para el público. Coincide que estos profesores también son pioneros en dar a conocer sus técnicas y sus vídeos explicando estas maniobras son los que mayor número de visionados en YouTube tienen en el canal institucional. Por otro lado, también hemos vendido muchos ejemplares de un libro de resolución de supuestos prácticos de matemáticas financieras. Y por último, el único audiolibro que hemos publicado también es de los más vendidos. Se trata de una audioguía de relajación progresiva del profesor de Psicología de la Salud, Carlos Van der Hofstadt. Como os decía, las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías de poder escuchar en cualquier momento que es necesario este tipo de recursos es lo que ponen en valor la editorial digital.
Normalmente el libro digital debe ser más barato que el libro impreso, precisamente por el ahorro en los costes de impresión. Pero, ¿no crees que el futuro lector podría asociar el bajo coste del libro a su valía o interés?
Ya. En la editorial digital de la UMH, el autor decide el precio de venta de su obra. Hemos observado que no hay una correlación directa entre el precio y el número de ventas, porque realmente los libros que publicamos tienen precios similares y no muy elevados. Por lo tanto, el éxito de venta radica en el interés de su temática, o como en el caso de los fisioterapeutas, en la calidad del contenido, independientemente del precio. Pero obviamente el menor coste de publicación digital anima a que el consumo más mayoritario entre estudiantes, efectivamente.
Lucía, bueno, yo creo que nos estás animando a todos a que nos compremos un lector de libros digitales. A ver, yo tengo una pregunta y es realmente que es la que se hará todo el mundo. ¿Tú crees que con el libro electrónico ya, y digo ya, en el presente, han cambiado los hábitos de lectura y cada vez se acude menos a las librerías? ¿O por el contrario piensas que es complementario y que ambos hábitos, tanto el de lectores de libros electrónicos como, pues como libros tradicionales en papel, se mantiene?
A ver, desde luego, como usuaria, obviamente ha cambiado los hábitos de lectura. Yo accedo a más volúmenes y soy más selectiva. Pues no tengo que esperar a que en la biblioteca entre el volumen que me interesa y además sobre una misma temática que tenga interés, pues me realizan recomendaciones. Esto hace que yo descubra nuevos volúmenes, nuevos autores y hace que la cantidad de información que fluye sea mucho mayor y más universal.
Coro Castellano, que es la directora de Amazon España y Portugal, dice que las personas que tienen un Kindle compran 4 veces más que antes de tenerlo. ¿Opinas que las personas con un dispositivo móvil leen más?
Sí que creo que leen más. Cuando alguien se realiza la compra de un lector y realiza un desembolso en un dispositivo como estos, es porque tiene cierta inquietud intelectual. Cuando descubres las posibilidades de tener varios libros en un dispositivo que puedes leer en cualquier parte y abrir, por ejemplo, un volumen de narrativa cuando vas en el autobús o un ejemplar de libro técnico en clase para seguir a un profesor o, por ejemplo, la misma guía de relajación progresiva en un momento determinado, pues que hace que tu forma de consumir la literatura sea diferente según el momento y según las necesidades.
Además, una de las grandes ventajas del sector editorial digital es la capacidad de autopublicación. Como ejemplo de ello tenemos la generación Kindle, que son un grupo de autores indie que utilizan esta plataforma para publicar.
Sí, efectivamente, ha supuesto una revolución. Ahora ya la edición y la publicación ya no es algo exclusivo ni cerrado a editoriales mayoritarias. Cualquier persona ahora puede autoeditar su obra y hacer llegar más contenido a más gente. Incluso vosotros habéis comentado en este mismo programa iniciativas nuevas que llevan a la autoedición de contenidos.
Muy bien, Lucía. Bueno, nos vais a permitir que, aprovechando que hoy el tema del programa es justamente el libro electrónico, vamos a intercalar con tu entrevista, no quiero que te marches, por favor, una nueva sección en el programa a la que hemos titulado Libro Recomendado, y en la que en próximos programas de Innovación 360 intentaremos, de alguna forma, pues bueno, picar, por decirlo de alguna forma, a nuestros escuchantes en la trama de algún libro para conseguir engancharlos a su lectura. Bueno, vamos a iniciar justo esta sección, Libro Recomendado. Nuestra primera recomendación se trata de un libro que marcó parte de mi carrera como profesional y que recomiendo a todos nuestros ingenieros y a aquellos que tengan especial curiosidad por el mundo hacker y la seguridad informática. Hoy os recomendamos el libro Takedown, del autor japonés Utomu Shimomura y John Markov. Bueno, Takedown es uno de los libros, ya os digo, que más me inspiró cuando comencé mi andadura en la administración de sistemas basados en GNU Linux, a mediados aproximadamente de los 90. Y bueno, es un libro que entremezcla aspectos técnicos con una persecución trepidante a uno de los mal llamados, entendibles, hackers. Este personaje ha sido uno de los más importantes de la historia de Internet desde sus inicios y bueno, aquellos que seáis relativamente jóvenes quizás no lo conoceréis, pero bueno, os invito a que os animéis a leerlo. Este relato está basado en hechos reales, por supuesto, y cuenta con pelos y señales cómo se capturó a Kevin Mitnick. Fue aproximadamente una noche del 14 de febrero de 1995 a través de una de las espectaculares persecuciones o más espectaculares por Internet. Mitnick era uno de los hackers más buscados de la historia por robar información valorada en millones de dólares procedente del sistema informático de distintos departamentos del gobierno de los Estados Unidos, además del robo a importantes empresas y universidades con toda la información. Esta obra precisamente relata esa historia real que comentaba de Mitnick y su lucha con uno de los autores del libro Tsutomu Shimomura. Tsutomu Shimomura es un físico analista y experto en seguridad de sistemas y miembro del Centro de Superordenadores de San Diego. Bueno, como os podéis imaginar, como suele ocurrir en estos casos, Mitnick comete un error, como suelen hacer algunos de estos hackers, cometen un error al iniciar pues un ataque precisamente contra uno de los ordenadores de Shimomura, uno de sus servidores. Curiosamente, este error se produce el día de Navidad de 1994. A partir de ese momento, se produjo un espectacular enfrentamiento que convirtió a Kevin Mitnick en auténtico objeto de culto en Estados Unidos. Bien, bajo mi punto de vista, es un libro escrito hace casi 20 años, es un inmejorable camino para comprender todo lo que está en juego ante el enorme desarrollo de la informática en el mundo entero. Recientemente tenemos noticias de ataques de seguridad, hoy precisamente en las noticias apareció un ataque a Estados Unidos. Bueno, en fin, para acercaros todo este inicio de esta actividad hacker, os animamos a que dejéis en Twitter vuestra opinión acerca de este libro, que os ha parecido. Y bueno, para ello ponemos un hashtag a vuestra disposición llamado Innovación360 y además ya nos animo desde aquí a que nos recomendéis cualquier libro que vosotros penséis que pueda resultar de utilidad para cualquier usuario o que pueda interesar. Y bueno, pues sobre todo algún libro que os haya podido marcar una época en vuestra vida, como para mí fue Takedown. Podéis recomendarnos los libros a través del correo electrónico oshl@goumh.umh.es con una breve reseña de la etapa que os marcó dicho libro. Y ahora os dejamos con nuestra recomendación musical para hoy del grupo de Toulouse, Proletaire, titulada Inna. Y por favor, no intentéis ajustar vuestros altavoces. Bueno amigos, recordad que podéis descargarla bajo licencia Creative Commons en la plataforma Jamendo. Bueno Lucía, evidentemente te vamos a pedir que te mojes. Yo me he mojado con una recomendación y bueno, ahora me gustaría que nos recomendaras algún libro que haya marcado algún tipo de etapa de tu vida, bien sea pues bueno, en tu época de estudiante o en cualquier otra etapa que consideres.
Recuerdo que cuando estudiaba pues no contaba con la posibilidad de los dispositivos electrónicos y había un libro de biología celular, el Alberts, que era un tomo gordísimo, ¿no? Con unos dibujos, me acuerdo, unas ilustraciones impresionantes de ciclos, de intercambio de membranas, era como la Biblia de la biología. Yo recuerdo que valía 14.000 pesetas y en el año 94, 95 eso parecía, bueno, era una fortuna, la verdad es que nunca pude comprarlo. Siempre lo cogía de la biblioteca y andaba con ese tomo pesadísimo en la mochila, autobús para arriba y para abajo. Y he pensado, ahora que trabajo en la editorial, muchas veces cómo ha cambiado el panorama. Y que ahora mismo pues un estudiante pues puede ver en su tableta todos esos ciclos metabólicos de forma interactiva y va mejorado mucho más la comprensión de todos estos contenidos.
Venga, Lucía, pero no te has mojado en absoluto. Venga, necesito que te mojes un poco más y que nos hables un poco más personalmente de alguna experiencia literaria, que te haya alguna novela, que te haya causado alguna sensación, al menos.
Sí, mira, me gustó mucho cuando la leí Las partículas elementales. Es un libro de Michel Houellebecq que ahora está otra vez de actualidad. Él es un libre pensador francés, es un tipo muy ácido, muy mordaz. Y él ha vivido en España en Almería, en Lanzarote, siempre sitios solitarios. Y el libro cuenta la diferente vida de dos hermanos franceses de mediana edad, con dos profesiones bien diferentes. El primero de ellos es un funcionario, un tipo gris, profesor, solitario. Y el hermano, su hermano, es un tipo que es investigador científico, que está en la vanguardia de la ciencia y con una vida completamente diferente y excitante. Y recuerdo que cuando leí el libro, pues no sé, me gustó mucho, y yo creo que sí que influyó en luego mi decisión personal de mi trayectoria científica, vamos.
Y con todo esto de los libros digitales, ¿qué va a ocurrir con los libros en papel? Danos una buena noticia para los románticos de la lectura tradicional.
A ver, el tipo de lectura digital aparece, yo creo, que para cubrir una necesidad real. Y si existe esta necesidad, pues es porque hay un público que la demanda y le es útil y cómoda. Pero no creo que sean incompatibles y que siempre va a haber un público para cada una de las formas de lectura. Como hay ejemplos, siguen habiendo bibliotecas tradicionales que conviven con plataformas de ventas digitales. O tocadiscos, y los hay, pues no son excluyentes. Hay mucha gente con muchas necesidades diversas. Y bueno, yo creo que está bien que cada uno pueda elegir cómo llegar a lo que le interesa, sin que ninguna de las opciones excluya a la otra o se coma las alternativas. Y siempre, pues, que la gente lea y crezca es bueno y positivo.
Bueno, vamos a citar otro proyecto open source, ya que estamos hablando también de editorial, de libros electrónicos, antes de cerrar con Lucía la entrevista. Bueno, tenemos un proyecto muy interesante, en este caso destinado a los amantes del cómic. Se llama Electricomics. Es un proyecto que nos ha parecido bastante interesante y, como podéis intuir, no tiene que ver ni con novelas ni ensayos. Es únicamente de cómics, que son también, pues, una forma de contar una historia. El impulsor de este proyecto es Alan Moore, el reconocido creador de Watchmen y V de Vendetta, y que tiene como misión, como ha dicho, o como cita la página web, de revolucionar la industria de las historietas. Electricomics es una herramienta de código abierto que facilitará la lectura y creación de cómics a cualquiera. Es un proyecto de investigación y de financiación pública que ofrecerá, en este caso, la libertad de explorar sus posibilidades o las posibilidades del medio sin las limitaciones de la industria. Puesto que es un código open source, es abierto, la aplicación está siendo desarrollada por Ocasta Studios y el trabajo, además, está abierto en la plataforma GitHub. Desde la página web de Electricomics ya podéis leer varias publicaciones.
A mí me gustaría citar un último proyecto. Miguel de Cervantes dijo: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Open Culture es una web con contenidos culturales y educativos gratuitos. En ella tenéis más de 700 e-books y 600 audiolibros de literatura clásica, entre otros recursos, que pueden ser descargados en vuestros dispositivos móviles. El usuario podrá encontrar en su catálogo de libros electrónicos desde ficción, drama, aventura y otros géneros literarios escritos por autores clásicos como Isaac Asimov, Jane Austen o Ernest Hemingway. Para los que queráis aprender más sobre biología, arte, matemática, ciencias sociales, administración, entre otros temas, también podéis descargar más de sus 200 libros académicos. Open Culture es un gran difusor de conocimiento. De hecho, tienen los famosos MOOCs, de los que hablamos en nuestro anterior programa, y que podéis escuchar vía streaming por Radio UMH. Para más información, buscad en Google Open Culture.
Bueno, Lucía, muchas gracias por acercarnos a este proyecto de la editorial de libros electrónicos. Ahora sí, te vamos a despedir y, bueno, os auguramos un enorme éxito con esta plataforma.
Muchísimas gracias a vosotros por permitir estas palabras dedicadas al libro.
Y a vosotros, queridos seguidores, hasta la próxima. Os esperamos en el próximo programa, así que manteneros curiosos e innovad.
Our very charming little drummer, Viola Smith.